Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto por el cual ustedes me piden muy, pero muy frecuentemente en las redes sociales. Todo el tiempo me están pidiendo, por favor, que hable de él, y es el concepto de goce. Pero les voy a proponer una articulación interesante, y es que me gustaría que trabajáramos hoy la noción de goce en la obra de Lacan en relación con otro concepto sumamente interesante de esta propuesta, que es la idea del significante. Así que hoy, en este episodio de Inefable, vamos a hablar sobre el goce y el significante. Para hacerlo de la forma más seria posible, para guiarnos con algunas citas, como hacemos siempre, les voy a proponer que articulemos algunos fragmentos de una clase del Seminario 20, ¿sí? El seminario que llevó por título Encore, otra vez. Les voy a proponer que analicemos algunos fragmentos de esta clase para poder dar cuenta de qué relación existe entre la noción de significante y la noción de goce. Nociones que en general se tienden a pensar antagónicas, casi como si una excluyera a la otra. Mi intención en esta clase es demostrarles cómo, en realidad, en la propuesta de Lacan, el goce surge del significante. El goce proviene del significante en su naturaleza significante. Así que bueno, sin mucho más preámbulo que este, les voy a proponer que retomemos del seminario 20, Encore, otra vez, aún, creo que se llamó en castellano en Paidós, la clase número 3, que corresponde al 19 de diciembre del 72. Yo la voy a leer de mis apuntes de Ricardo Rodríguez Ponte, que es la edición del seminario que yo en general prefiero utilizar, pero si ustedes van a guiarse a través de la edición de Paidós, les cuento que es la clase número 2, ¿no? En Rodríguez Ponte es la clase número 3 y en Paidós es la clase número 2, precisamente porque al seminario 20 de Paidós le falta una clase. La segunda clase, que estuvo a cargo de un personaje sumamente interesante de que algún día hablaremos, François Recanati. Él dio una clase en el seminario, porque recuerden que el seminario de Lacan era precisamente un seminario, entonces la gente también podía participar. Él da la clase número 2, hablando de un tema realmente muy interesante, que es la lógica de Port-Royal. Si quieren, algún día tocaremos ese tema. Entonces, por eso, y esa clase no aparece en la edición de Paidós. Entonces, si ustedes están trabajando con la edición de Paidós, es la clase número 2. Si están trabajando con la de Ricardo Rodríguez Ponte, es la clase número 3. Así que bueno, sin mucho más preámbulo que eso, vamos a zambullirnos directamente en la propuesta de Lacan en esta clase. Les voy a proponer que vayan hacia la página número 20 de la clase y voy a hablar un poco de qué viene hablando Lacan para introducirnos y que no sea tan de golpe. Lacan viene hablando sobre el problema de Parménides, el problema del ser y demás, de la idea del ser y del no ser, como en el poema parménico lo que se vislumbra es la idea de que hay que ir por el camino del ser y no por el del no ser, porque es un camino de engaño y demás. Y Lacan dice básicamente que eso es muy tonto, ¿no? Entonces desarrolla la idea del hay del uno, hay de lo uno, que también es un tema muy interesante, pero que no lo vamos a hablar en esta clase. Y entonces ahora sí llega precisamente al punto que nos interesa. Es decir, Lacan va a empezar a hablar sobre Descartes y los dos tipos de sustancia que propone Descartes. Es decir, por un lado la res cogitans y por otro lado la res extensa, ¿no? Por un lado la sustancia pensante y por otro lado la sustancia extensa, ¿sí? Entonces, en ese punto vamos a retomar para que vayamos viendo cómo Lacan lo articula con su propuesta del significante y del goce. Cito textual entonces de la página 20. Dice Lacan: lo que nos interesa es dónde hemos llegado y a dónde hemos llegado con la sustancia pensante, ¿no? Con la sustancia pensante, la res cogitans de Descartes, y con su complemento, la famosa sustancia extensa, de la que uno no se desembaraza tampoco fácilmente, puesto que está ahí el espacio moderno. Bien, Lacan, como siempre, arrancando, planteando desde ya todas estas relaciones con la filosofía, ¿no? Dejando muy, muy en claro en qué tipo de problemas se empieza a introducir, y para eso vamos a tener que recordar un poco la idea de Descartes. El plano cartesiano plantea, según Lacan, toda la lógica que vendrá después sobre el espacio moderno. El espacio en el cual se pensarán los problemas de la modernidad será un espacio cartesiano. es decir, será el espacio de la res extensa. Res extensa significa la sustancia extensa, es decir, el plano del espacio donde se mueven todas las cosas. ¿A qué nos estamos refiriendo con todas las cosas? Precisamente a todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra casa, los coches, todos esos desplazamientos podríamos entenderlos como una sustancia extensa, ¿sí? Y recordarán que la sustancia pensante es la sustancia propia del pensamiento, que no ocupa lugar en el espacio y que tiene otras características. En cambio, la res extensa, justamente, lo va a decir ahora Lacan en un momento, está caracterizada por el problema de las partes extrapartes, ¿sí? Ahora en un momento más lo voy a decir. Continúo entonces. Dice, puesto que está ahí el espacio moderno, sustancia de puro espacio, si puedo decir. Ese puro espacio se funda sobre la noción de partes, a condición de añadir a ello esto, dos puntos, que todas, a todas, son externas. Dos puntos, partes extrapartes. Es con eso con las que no las vemos, ¿no? La idea fundamental de Descartes del partes extrapartes, y es que todas las partes son externas a las demás, consiste en una lógica bastante evidente que seguramente ustedes conocerán intuitivamente por también vivir en este espacio cartesiano. Y es precisamente esta. Que si en un punto del espacio se encuentra cierto objeto, en ese mismo momento y en ese mismo punto del espacio no puede encontrarse ningún otro objeto. ¿Sí? Es decir, que cada objeto ocupa un punto en el tiempo y en el espacio particular y no pueden superponerse con otro objeto. Por ejemplo, si ustedes, en este momento yo en mi escritorio tengo, por ejemplo, dos marcadores, ¿no? Entonces, si yo tengo el marcador rojo en un punto del espacio y al mismo tiempo, en ese mismo punto, trato de poner el marcador negro, lo que me doy cuenta es que estas dos sustancias se golpean entre sí, chocan entre sí y no permiten que al mismo tiempo, en el mismo punto del tiempo y del espacio, coexistan el marcador rojo y el marcador negro. ¿Sí? Lo mismo para cualquier otra sustancia propia de este espacio, o sea, nuestro cuerpo, los objetos. Por eso, por este tipo de exposiciones, es justamente que nosotros no podemos atravesar la pared, ¿no? Porque la pared en ese punto del espacio y en ese punto del tiempo, precisamente el espacio que ocupa la pared no lo puede ocupar nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué significa la relación del espacio y el tiempo? Por ejemplo, que si nosotros movemos el punto que estamos analizando, quizás en ese otro punto sí puede estar nuestro cuerpo. Y si nosotros movemos el punto del espacio, es decir, por ejemplo, destruimos la pared y nos paramos ahí, entonces sí podemos ocupar ese punto del espacio. La clave del partes extrapartes es que al mismo tiempo dos cuerpos no pueden ocupar el mismo punto en el espacio. La verdad es que es bastante obvio, es algo que a nosotros se nos presentó siempre enseñado, pero además con una intuitividad bastante evidente, ¿no? Esto se llama partes extrapartes y es la característica fundamental de la res extensa, de la sustancia extensa. Entonces, no pierdan de vista, dice Lacan en este tiempo, en esta clase, que en esta época únicamente no contamos con demasiadas sustancias, dice Lacan. Contamos esencialmente con dos, la sustancia del pensamiento y la sustancia extensa, ¿no? Aquello que ocupa un lugar en el espacio y aquel pensamiento que no ocupa un lugar en el espacio, pero que tiene las características de ser precisamente pensado. Continúo entonces, dice Lacan. Para situar antes de abandonarlos mi significante, les propongo sopesar lo que la última vez se inscribió al comienzo de mi primera frase. Antes de seguir con la frase que dice Lacan, fíjense que su intención es, antes de terminar la clase, situar su significante. O sea, ¿dónde tenemos que pensar nosotros el significante? Ya les voy a advertir que el problema de la división en estas dos sustancias cartesianas no resuelve el problema del significante de Lacan, lo que es lo mismo que decir que el significante no es una sustancia del pensamiento, pero tampoco es una sustancia extensa. Es decir, no es una sustancia que ustedes puedan ubicar como proceso del pensamiento, pero tampoco es una sustancia material, ¿no? No es algo que genere partes extrapartes. Su significante será de otra índole y ahí tenemos el primer paso del problema. Entonces, para situar mi significante, les propongo sopesar lo que la última vez se inscribió al comienzo de mi primera frase. lo que comporta el gozar de un cuerpo que al otro lo simboliza. Esta es una frase que ya desde la primera clase de este seminario la cambian analizando, ¿no? Que gozar de un cuerpo se trata de gozar de un cuerpo que al otro lo simboliza. Entonces el cuerpo este simboliza al otro. Eso, en ese punto no nos vamos a meter tanto hoy porque no es realmente lo que nos interesa, pero es importante tener en cuenta que la cambian analizando esta frase, ¿no? Entonces dice, y comporta quizás algo de una naturaleza como para establecer otra forma de sustancia. Acá viene lo interesante, ¿no? Tenemos por un lado la sustancia del pensamiento, ¿sí? La res cogitans, y la sustancia material, ¿no? La sustancia extensa, la res extensa. Para Lacan poder situar su significante va a tener que plantear la propuesta de otra sustancia, otra forma de sustancia. Continúo con la cita. Dos puntos, la sustancia gozante. ¿Acaso no está ahí lo que supone propiamente y justamente bajo todo lo que en ella se significa la experiencia analítica? Interesante la idea, ¿eh? Porque a las dos sustancias cartesianas Lacan le agrega la idea de sustancia gozante. Y luego dice, ¿no es precisamente la sustancia gozante todo lo que vemos y analizamos y suponemos y significa la experiencia psicoanalítica? La propuesta es filosóficamente interesante porque de alguna manera postula que el psicoanálisis requiere, para poder ser pensado en sus términos más llevados al extremo, pensar una nueva sustancia que no está caracterizada y que no se puede caracterizar en las dos anteriores, ¿no? Ustedes ya seguramente se habrán dado cuenta que si Lacan se ve requerido a proponer una nueva sustancia es porque su significante no entra ni en el pensamiento ni en la extensión, ¿no? Sigo un poquito más. Ya estoy en la página 21. Dice Lacan, sustancia del cuerpo, ¿no? La sustancia gozante es una sustancia del cuerpo, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza. Entonces, ¿qué significa sustancia del cuerpo? ¿Cuál es la sustancia del cuerpo? La podemos definir únicamente que es entonces lo que se goza. Solamente propiedad del cuerpo vivo, sin duda, pero no sabemos lo que es ser viviente, sino solamente en cuanto que un cuerpo, eso, se goza. Y más, caemos inmediatamente sobre esto, que no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Bueno, ahí Lacan despliega un punto realmente interesantísimo que tenemos que analizar de a poco. Por un lado, viene diciendo que va a necesitar una sustancia nueva, ¿no? Que no entra en ninguna de las anteriores propuestas por Descartes, y que él la va a llamar sustancia gozante. Y que esa sustancia gozante expone de manera muy evidente justamente lo que viene a descubrir, lo que viene a proponer la experiencia psicoanalítica. Ahora, esa sustancia gozante, él la llama sustancia del cuerpo. Y ahí tenemos un problema muy interesante, porque tenemos que pensar qué es el cuerpo. Si nosotros estamos pensando el cuerpo en los términos del organismo biológico, ese cuerpo es res extensa, ¿entienden? Porque ocupa un lugar en el espacio y un tiempo en el espacio. Entonces, si ustedes quisieran, así como hicimos el ejemplo con los marcadores, si ustedes quisieran agarrar un marcador y que el marcador ocupe al mismo tiempo el espacio que ocupa su brazo, se darán cuenta cómo también es el brazo funciona extra partes, ¿entienden? No pueden superponerse su brazo y el marcador al mismo tiempo en un punto del espacio, ¿sí? Es decir, su cuerpo tiene una consistencia material tridimensional, ¿sí? Dentro del espacio cartesiano. Entonces, la duda que nos tiene que tener muy atentos es ¿qué significa sustancia del cuerpo? ¿Qué significa acá cuerpo? ¿Sí? Continúo entonces con esta recopilación. Por un lado, la sustancia gozante será la sustancia del cuerpo, ¿no? A condición, o sea, siempre y cuando, significa condición, siempre y cuando, que ella se defina solamente por lo que se goza. O sea, que la sustancia a la cual está hecho el cuerpo se defina únicamente por lo que se goza. Solamente propiedad del cuerpo vivo, sin duda, aunque no sabemos lo que es ser viviente, sino solamente en cuanto que un cuerpo, eso se goza. ¿Entienden? Lo interesante es que acá la idea del cuerpo va a ser eso que se puede gozar. Y más, y acá es donde llegamos al punto nodular de la cuestión, y más, caemos inmediatamente sobre esto, que no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Entonces, ¿cómo se puede pensar lo que es un cuerpo? Un cuerpo, en el sentido de la sustancia gozante, en la sustancia del cuerpo, va a ser aquello que se corporiza de manera significante. Y ahí está el quiebre con el partes extra partes de la res extensa, ¿no? Permítame seguir un poco más para que esto quede muy claro. Lo que quiere decir algo distinto que el partes extra partes de la sustancia extensa, como lo subrayo admirablemente en esta suerte de kantiano, digámoslo, esa suerte de kantiano que era Sade, ¿no? Y ahí se refiere a Sade, y bueno, ustedes saben que Lacan tiene un texto muy interesante en los escritos 2, que es Kant con Sade, realmente se los recomiendo ampliamente. No voy a irme por ese lado ahora, pero fíjense cómo está diciendo que esa corporización significante quiere decir algo distinto que su propuesta de partes extra partes, ¿no? Entonces, no se trata del cuerpo que ocupa un espacio y que no puede ocupar el mismo espacio que otra cosa. No es el cuerpo que se choca con las paredes, ¿entienden? No es el cuerpo en el cual podríamos pensar clásicamente que las almas habitan. No es ese cuerpo. Es un cuerpo que se corporiza de manera significante. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un paso más, a ver si esta idea se entiende. Permítame seguir con la cita y ahora explico un poquito más. Dice, en la misma clase, página 21, y que gozar tiene esta propiedad fundamental, que es, en suma, el cuerpo de uno el que goza de una parte del cuerpo del otro. E incluso que sucede que se produzca algo que supere lo que acabo de descubrir, marcado con toda la ambigüedad significante, a saber, que el gozar del cuerpo es un genitivo, que según que ustedes lo hagan objetivo o subjetivo, tiene esa nota sadiana sobre la cual recién he llamado la atención, o al contrario, extática, subjetiva, que dice que en suma es el otro quien goza. Bien, ahí hay un punto que vale la pena destacar. Cuando Lacan dice que el gozar del cuerpo, esa frase está armada por un genitivo, ¿no? Cuando dice un genitivo se refiere precisamente a ese del. Ese del que se arma por un de más el, ¿no? Gozar del cuerpo. Ese de es el genitivo. Ahora, ¿cuál es lo interesante del genitivo? Que el genitivo en castellano, y en francés también, tiene un problema de doble sentido. Es decir, la frase que está articulada por un genitivo puede leerse de muchas maneras. Bueno, de dos maneras, básicamente. Con una determinación objetiva o una determinación subjetiva. Por ejemplo, imaginemos algunos ejemplos que vienen del diccionario de la Real Academia Española. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del asesino de Juan. El asesino de Juan. ¿Sí? Cuando ustedes piensan en el asesino de Juan, esa frase se puede leer de dos maneras, ¿no? O sea, aquel asesino que mató a Juan, o estamos hablando de Juan, que es un asesino. Ahí viene el asesino de Juan, ya sea que la persona que asesinó a Juan, o ahí viene el mismo Juan, que en realidad es un asesino. Esa será la diferencia entre una determinación objetiva y una determinación subjetiva. La clave es cuando, si la determinación es subjetiva, precisamente lo que encontramos es cuando el sujeto es objeto, por ejemplo, del asesinato. ¿Entienden? Entonces, Juan ha sido el objeto del asesinato. Esa es una determinación objetiva. Por ejemplo, si el asesino de Juan lo leemos en términos objetivos, la frase se entiende con el que mató a Juan. Si la misma frase, el asesino de Juan, la leemos con el genitivo subjetivo, entendemos que Juan es el asesino, ¿no? Y después hay varios ejemplos interesantes, como el burro del herrero. Lo mismo, si nosotros pensamos en una determinación objetiva o subjetiva, tenemos que pensar quién es el burro, ¿entienden? ¿El sujeto o el objeto? Por ejemplo, si nosotros pensamos esa frase, el burro del herrero, con una determinación objetiva, entonces el herrero tiene un burro. Este es el burro del herrero. ¿Qué hace acá afuera? ¿Qué es ese animal que está allá afuera? Es el burro del herrero. Ahora, en esa misma frase, con una determinación subjetiva, lo que estamos diciendo es que el herrero es un burro. Ahí viene el burro del herrero, ¿no? viene el herrero caminando y alguien dice, ahí viene el burro del herrero. ¿Qué queremos decir con esto? Que el herrero es un burro, ¿no? Un ejemplo más, que es el amor de Dios, ¿no? Puede ser, por un lado, que Dios es el objeto del amor, o sea que hay un amor a Dios, el amor de Dios es el amor que yo le tengo a Dios, o puede ser que Dios es el sujeto del amor, es decir, el amor que Dios nos tiene a nosotros. Hoy en día, imagínense esta frase, en días como estos siento el amor de Dios. ¿Entienden? Entonces, bueno, hay una determinación subjetiva interesante. ¿Por qué es importante para pensar el problema del gozar del cuerpo? Porque la frase gozar del cuerpo también implica lo mismo. O sea, que si ustedes lo entienden en términos subjetivos, gozar del cuerpo se entiende justamente que es el cuerpo el que goza, ¿no? Como casi siempre se tiende a pensar el problema del goce en la obra de Lacan. Ese cuerpo goza con este padecimiento. Si bien por un lado, para una parte del sistema es displacentero, para otra parte del sistema es placentero lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo goza. Ahora bien, si la determinación es objetiva, lo que estamos queriendo decir no es que sea el cuerpo el que goza, sino que hay algo que goza del cuerpo. ¿Entienden la idea? Gozar del cuerpo. Por ejemplo, la frase sería, lo que yo puedo hacer es gozar del cuerpo. O sea, yo gozo de ese cuerpo. Entonces, es en ese sentido interesante la propuesta de Lacan sobre el goce. ¿Entienden? Porque lo que está tratando de decir es que quizás hay alguien que goza de ese cuerpo. No justamente en los términos que sea ese cuerpo el que goza, sino que alguien goza de él. Todo esto para recapitular, para decir justamente la idea de qué significa sustancia del cuerpo, sustancia gozante. Quizás la sustancia gozante es aquella sustancia de la que se goza, ¿sí? Pero no que el cuerpo goza en sí mismo, sino que algo goza de él, ¿sí? Y ese goce, que es efecto del significante, no puede ubicarse ni en el pensamiento, ni puede ubicarse tampoco en la extensión del cuerpo. Es un cuerpo corporizado de manera significante. Y de ese cuerpo corporizado de manera significante se puede gozar. Ahora, la pregunta fundamental es ¿quién goza de ese cuerpo? ¿No? Porque si ya no es entonces el cuerpo el que goza, en la idea de gozar del cuerpo, ¿cómo podría decir una frase para que esto quede claro, por ejemplo? Podría ser, que gozar del cuerpo implicaría, por ejemplo, o el goce del cuerpo significaría que ese cuerpo goza cuando algo sucede, ¿no? Por ejemplo, en un baile, que hay algo del baile que genera que el cuerpo goce. Pero la forma contraria de entender la idea de gozar del cuerpo, en justamente una determinación objetiva, no subjetiva, porque la subjetiva sería entonces que el cuerpo goce, en una determinación objetiva, sería que de ese cuerpo se puede gozar. Esto es gozar del cuerpo, en el sentido de que hay algo que goza de eso. Esa es la idea más radical de la propuesta de Lacan. Sobre todo porque la propuesta, digamos, la otra forma de leer la frase es claramente la idea freudiana de que de alguna manera algo del sistema inconsciente goza cuando otra parte del sistema sufre, ¿no? O padece. Entonces, lo interesante de la idea de Lacan es que habría algo que goza de ese cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo? No del cuerpo de la res extensa, sino del cuerpo que se puede corporizar de manera significante. Y con esto entramos al punto clave para mí, que es la idea del significante como la causa del goce, ¿sí? Vamos a la página 22 y ahí dice Lacan. Dice, pero en esta única articulación, ¿qué quiere decir que el significante? Perdón, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significante? El significante, por hoy voy a cerrar con esto, visto los motivos que tengo para ello, diré que el significante se sitúa en el nivel de la sustancia gozante, ¿no? Ahí está la gran determinación de Lacan. No es ni sustancia extensa ni sustancia pensante. El significante se sitúa en el nivel de la sustancia gozante. como siendo, muy diferentemente de todo lo que voy a evocar en resonancia de la física, y no por azar, de la física aristotélica, la física aristotélica que solamente de poder ser solicitada como voy a hacerlo, nos muestra a qué punto justamente era una física ilusoria, fíjense cómo termina Lacan esta frase, el significante es la causa del goce, ¿no? Aun cuando en términos generales se tiende a pensar lo contrario, se tiende a pensar que el goce proviene de una parte del cuerpo inefable, no significada, en la propuesta de Lacan, el significante es la causa del goce. Sigo. Sin el significante, ¿cómo abordar siquiera esa parte del cuerpo? ¿Cómo sin el significante centrar algo que del goce es la causa material? Esto es a saber que por impreciso, por confuso que esto sea, es una parte la que del cuerpo es significada en este acceso, ¿no? Y bueno, después Lacan continúa en su texto equiparando la causa del goce con las cuatro causas del ser de Aristóteles, ¿no? En ese punto no hace falta que me adentre demasiado, solamente les voy a recordar cuál era la idea de las cuatro causas del ser. Para, en la física de Aristóteles, por eso la cambian hablando de la física, en la física de Aristóteles se presenta la idea de que todo tiene cuatro causas. Cualquier cosa ustedes la pueden analizar desde estas cuatro causas. Todo tiene, por un lado, una causa material, que es la materia de la que está hecho el objeto, que por un lado es un elemento individualizador, ¿no? Por ejemplo, en el caso... acá no lo tengo anotado. No lo tengo anotado, pero por ejemplo, en la física de Aristóteles, Aristóteles es muy claro cuando dice, pone el ejemplo de una estatua, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la causa material de la estatua, el material del cual está hecho la estatua, es el mármol, ¿no? Después está la causa formal, que es la forma, el universal. Es un elemento universalizador, ¿no? Es decir, cuando tomamos el ejemplo, por ejemplo, de una silla, esta silla en particular puede ser una silla de madera, de plástico, de hierro, pero aún cuando la materia sea la madera, el plástico o el hierro, la forma con la cual está hecha la silla es una forma universal de que es una silla, ¿no? Acá hay una herencia platónica muy evidente. Si ustedes suman la materia más la forma, te da la sustancia, ¿no? Ahora también hay una causa eficiente. Y la causa eficiente es aquello que posibilita el ser. ¿Qué fue eso que posibilitó el ser? Entonces, volviendo, por ejemplo, al caso de la estatua, en el caso de la estatua, la causa eficiente es el artista, ¿no? Es aquel que posibilita que ese trozo de mármol advenga el ser de la estatua. Y Aristóteles dice, por ejemplo, en el caso de un hijo, el padre. Y por último, la causa final. ¿Sí? La causa final es el objetivo del ser, su finalidad. En el caso del estatua, por ejemplo, la belleza, ¿no? ser algo bello, ser algo artístico. Lo interesante de este pasaje es que lo que va a decir Lacan, aunque no lo vamos a revisar porque no nos queda demasiado tiempo, es que justamente de estas cuatro causas, en el caso del goce, las cuatro son el significante. ¿Sí? Vamos a repasarlo un poco rápidamente, solamente para que no quede sin mencionarse, pero tenemos poquito tiempo, así que no voy a profundizar demasiado en esa idea. Dice en la página 22. Por un lado, ya habló de la causa material, ¿no? Dice, sin el significante, ¿cómo abordar siquiera esta parte del cuerpo? ¿Cómo, sin el significante, centrar algo que del goce es la causa material? Primero, ¿no? El significante es la causa material del goce. Recuérdense que material significa de qué está hecho. Entonces el goce está hecho de significante. Sigo. Y tras haber considerado así lo que llamaré la causa material, iré directamente a la causa final. Final en todos los sentidos del término, propiamente en cuanto que es su término. El significante es lo que hace alto al goce. Causa final, ahí hay un juego de palabras con el término final, porque acuérdense que final significa en Aristóteles el objetivo, ¿no? Sigamos. Que es también el significante. Sigamos. Y la eficiencia, se refiere a la causa eficiente, y la eficiencia de la que Aristóteles nos hace la tercera forma de la causa, no es nada más, en fin, que ese proyecto en el cual se limita el goce. Todo tipo de cosas que aparecen en el reino animal nos hacen parodia en ese camino del goce en el ser hablante. Y por último, vamos a la causa formal, dice Lacan. Y el abrazo confuso de donde el goce toma su causa última, que es formal. ¿Acaso no es mucho más algo del orden de la gramática lo que lo comanda? Entonces, es interesantísimo porque cuando va a decir que el significante es la causa formal, se va a referir directamente a la gramática, a la forma en la cual se escriben las cosas, ¿no? Entonces, para mí, el punto radical de este episodio era poder darles a entender cómo en este fragmento de la clase de Lacan se establece una relación directa entre el goce y el significante, al punto de decir que esa sustancia gozante, ese cuerpo del cual se goza, es un cuerpo que se corporeifica con el significante. Por ende, el significante es la causa del goce. Bueno, espero haber sido claro. Ya saben que pueden escribirme como siempre a través de Instagram, a través de Facebook o incluso a través de mi correo electrónico. Pueden hacerme llegar todas sus dudas, preguntas y comentarios. Bueno, espero haber sido claro. Espero que haya quedado relativamente clara la relación entre el goce y el significante en la obra de Lacan. Y como siempre, yo los espero en un nuevo episodio de Inefable.